Esta semana estamos recordando aún más si cabe a un genio llamado Miguel Gila. Se nos fue en estas fechas hace 15 años.
Sí, y hablar de él es hacerlo de un maestro del humor. Por eso, desde la tarde de COPE queremos hacerle un humilde homenaje.
Sí.
Eso sí, antes vamos a avisarle, no sea que esté liado, oye, el hombre, y no lo oiga. Vamos a llamarle.
¿Quién es?
Hola, buenas, ¿está el señor Gila?
Sí, soy yo.
Sí, somos de la tarde
de
COPE.
Dime.
Es para decirle que vamos a contar su vida y que nos gustaría que la presentara usted.
Para aquellos que no me conocen, le voy a contar la historia de mi vida, que es dramática, pero no tengo otra, porque podía contar la de mi hermana Elisa, pero no le gusta.
Claro, es que es normal.
Se cabrea cuando la cuento.
Normal. Claro.
Bueno, pues tiene razón el maestro, así que vamos a contar a nosotros, si te parece, Ángel.
Venga.
Porque Miguel Gila demostró que contando las cosas duras de la vida se puede hacer reír y, de paso, hacerlas más llevaderas. Que
y
ya te
mira
decía,
que era difícil hacerlo en su tiempo, ¿eh?
Tremendo.
Porque ahora...
Ahora, claro, hasta yo puedo hacer chistes.
No, entonces... Miguel Gila nació un 12 de marzo de 1919 en el barrio de... Chamberí, sí, al lado de Cuatroca, por cierto, en el centro de Madrid.
Cuidado.
Y ya desde un principio descubrió que su vida no iba a ser nada fácil.
Yo tenía que nacer en invierno. No me habían comprado el abrigo y dije, me espero y nazco en el verano. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni pa' un cortado. Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta, dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo.
Lo hemos resumido mucho.
Lo del cortado es buenísimo.
Pero es memorable. Si es que dio de mamar a 12,
no
incluido un señor que ni le agradeció ni nada.
Qué bueno.
Bueno, tras este mítico monólogo hay mucha verdad, porque hay que decir que, un huérfano de padre, su madre le dejó a cargo de la abuela. Vivió con ellos en un humilde ático, con lo poquito que tenían. De hecho, tuvo que dejar la escuela a los 13 años y ponerse a currar. Por cierto, hizo absolutamente de todo.
Sí, y en eso le pilló la guerra civil. Participó en el bando republicano y acabó en el 5º regimiento de... Fíjate. Quien fuera el general Lister. Vamos, que cuando cuenta sus días de soldado, lo hace con conocimiento de causa.
No por chulearme, pero como mato. Un día en un combate le pegué un tiro a uno, dice que me ha ardao. Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Es que me has hecho un agujero. Digo, ponte un corcho. Digo, ¿qué está por la cantimplora? Digo, muérete ya. No dejes que estoy avanzando.
Claro, es que no se puede.
Pesado.
¡Ay! ¡Cansino! ¡Cansino! Claro. Bueno, este famoso monólogo es un alegato brutal contra la guerra, del absurdo, o sea, sí, del absurdo, sí, de la guerra, y sobre todo de una guerra civil entre hermanos de un mismo país que se conocen y hablan el mismo idioma.
Sí, sí.
De ahí que hablara tanto con el enemigo en todas aquellas ocasiones en las que hablaba.
Además, Gila contó la guerra tal y como fue. Cutre.
Sí.
Donde no había, como en las películas, glamour y banda sonora para nada. Aquí fue una guerra de pobres contra más pobres.
Señor Emilio, vamos a ver, que le llamo por un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que una aprieta el gatillo, otra corre con la bala. Pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, como no vuelven.
Gracioso. La primera vez que hizo este monólogo tuvo miedo.
No me extraña.
Porque claro, joder, es que era una crítica...
¿Y qué años, eh?
A ese régimen... que decía que el ejército español era el mejor y el más preparado, pero todos se lo tomaron como esa gracia típica de la chapuza española, y bueno, salvo los muebles.
Para evitar que le censuraran, ponía en la primera frase algo sobre sexo o añadía una palabrota, así el censor se centraba en quitar eso y se olvidaba de los mensajes más contundentes, ojo, que venían después. Escucha.
Ahora, también tiene su ventaja, porque te hinchas a matar. Un día maté 20 y tantos. Pasaba la policía y dije, ¿he sido yo qué? ¿Pasa algo? Y dijeron, no, perdone. Y dejo el tanque aparcado en doble fila y a ver si la grúa se lo lleva, anda. Le meto un cañonazo en la gorra que se me va a llevar a mí el tanque. Es muy cómodo venir. Ay, este 600, toma, multa. Que le ponga multa al tanque. Anda, que... La que le armo yo.
Claro, es que la guerra todo vale, incluso matar. Por cierto, Gila fue detenido en Viso de los Pedroches, en Córdoba, y fue fusilado, cosa que poca gente
sabe. Sí, literalmente.
Pero logró salvar la vida, porque se produjo al anochecer de un día que llovía muchísimo, y los que le fusilaron además tenían una manga de cuidado, estaban borrachos perdidos, por lo que no acertaron al disparar. Pero ¿qué hizo el hombre? Para salvarse se hizo el muerto.
Terminada la guerra, vaya historia, ¿eh? Trabajó tanto en España como en países México, Uruguay, Estados Unidos, Argentina. Por eso sus llamadas a casa aumentaron.
Oye, mi amor, ¿yo no me habré dejado un violín encima de tu cama? Sí, mi vida, sí, tesoro, sí, reina, sí, corazón mío, sí, mi vida. Es la criada. La tengo un asco. Sí, pues un violín, una cosa larga, de madera, con pelos. Eso es una brocha. ¿No está mi tía Rosario? Que se ponga.
Es buenísimo, porque contaba las historias de su familia. Aunque la verdad es que no reflejan toda la verdad de su propia vida, porque fue movidita en este aspecto.
Sí.
Pero sí dibujan la realidad de un país que no ha cambiado tanto. Por eso continúa vigente su humor. Todos, absolutamente todos los monologuistas, por lo menos los buenos, y los cómicos en general, consideran a Miguel Gila como el gran maestro de maestros.
Eso sí que es un adelantado a su tiempo.
Sí, señor.
Además fue un visionario. Tuvo claro que hay temas que son eternos, como las crisis familiares, los problemas para llegar a fin de mes, las facturas.
Yo me he traído la factura del colegio. Una cosa, ¿esto no será de algún hotel que se la ha traspapelado a usted? Matrícula, 3.500. ¿Dónde lleva el niño la matrícula? Pues avisa que estoy todo el día date la vuelta, agachate y no se la veo. Piano, 2.000. Fuera el piano, que toque la zambomba, le sigue yo.
El gasto de patio. ¿Qué pasa? ¿Que lleva el hija al niño y raspa al patio? ¿Y eso porque no lo pagamos a media? Hombre, yo lo digo porque también a mí se me desgastará el niño, ¿no?
Claro. Oye, que desgaste de patio lo pagáis también los padres, que lo sepas, ¿eh? Tiene otra denominación, pero también.
Seguro.
Desgastes del colegio, material
Seguro.
Escolar y tal. Bueno, pero Gila también habló de lo que costaba una boda, de cómo se ganaba la vida su abuelo, que era inventor, o su padre, o de cuánto costaba una operación de cirugía estética en un país que, una vez llenada ya la tripita, quería ser pues más moderno y más guapo.
En sus monólogos, nada, se escapaba de su particular lupa, incluida esa España de pueblos con boina, como la que llevaba, boina rosca, que tiende a ser una boina tirando a brutica.
Cuando pusieron los hilos de la luz de alta traición, que le dijimos al Indalecio que eran para tender la ropa, subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído.
Gracioso.
¿Quién es?
Gracioso. Y además decía,
la ceniza un puro.
Y la madre animal. Que no se rió, pues si no te ríes, vete del pueblo. Bueno, grandioso. En realidad la parodia del paleto y las bromas de pueblo era muy popular porque en el fondo todos nos sentíamos muy, muy identificados y todavía nos sentimos algunos identificados, fuésemos de donde fuésemos.
Sí, ser de pueblo y ser de barrio.
Más o menos es lo mismo.
Y él fija de dónde nació,
¿eh? Efectivamente.
Luego estaba la situación de España respecto al mundo y Gila dejaba muy claro quién mandaba. El mismo que ahora.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos no, con uno. No me cuesta nada hablar con todos. Con Washington. Con la Casa Blanca, pues no es el número, es el color, pero tiene que venir en la guía, en la UA bien, busquen la UA.
En la UA de Washington. Bueno, en un país deseoso de la bendición de Estados Unidos, este monólogo fue muy significativo. Es como decir, aquí llamamos los humildes a los de la gran capital, aló.
Pero pasan los años y en sus monólogos nos cuenta cómo vamos cambiando. Ya no solo recibimos turistas, empezamos en su día a ser también turistas.
El verano pasado recorrimos en 11 días 19 países. A toda pastilla, vamos, vamos, vamos. Que me hago pipí en Holanda, señora. Ahora puedo hablar de la Torre Inclinada de Londres, del Museo de la Ubre, del museo, porque la Ubre ni la vi.
Es buenísimo. Porque son los tours así. Es
que
son
el... Vamos, vamos, vamos.
Vamos, vamos, señora.
A mear en Holanda.
A mear en Holanda. Bueno, seguro que la gente joven que nos escucha dirá, pero si esto yo ya lo he oído a otros.
Claro.
Pues sí, es que lo ha copiado de Gila.
Sin duda.
Claro.
Pero sobre todo se reía de nosotros mismos. Era su gran ventaja, de él seguramente y de su vida tan dura también.
Sí.
Por ejemplo, también se reía de la deuda eterna con los idiomas. Eso sí, lo hacía con sorna. Demostraba que no somos menos que nadie.
Se escribe tour y se lee tour. Eso es lo que me cabrea a mí de los franceses. Si no lees la letra, ¿para qué mierda las escribes? Estaba yo en París leyendo una plaza de Mozart y leo Plaza de Lafayette. Y pasó un francés, un enano con una gorra, con un pompón encima. Dice Lafayette. Dice que la falló tu padre cuando te hizo.
Un enano.
Enano con un pompón en la cabeza. Bueno, y también añadía lo de que al pan le llamen pain, vale, y al vino vin, vale, pero que al queso que se ve que es queso le llamen fromage, eso no puede ser. Grandioso, grandioso, grandioso. Pero sobre todo fue un genio del absurdo, capaz de hacer un chiste de todo o de retransmitir una operación como si fuese un partido de fútbol.
Y es que hay mejor forma de tomarse esta vida que como si fuera un juego.
El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que han venido de todas las clínicas del país. Saltan al quirófano el médico, que viste bata blanca y gorro del mismo color, y a continuación le sigue el enfermo, que viste pijama amarillo con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Salta el médico el bisturí, avanza con el bisturí, sigue avanzando hacia el enfermo y corta muy bien en la tripita del enfermo. Cae al suelo el riñón, aprovecha el fallo practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Sale con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Va a sacar el riñón la portera, lo lleva en el bolsillo del delantal, lo saca. Se tira en plan, se coloca el riñón, muy bien colocado. Corta con el bisturí, muy bien, nuevamente. Cose, muy bien, y termina la operación con la victoria del médico por un riñón a cero.
Es impresionante, ¿eh?
Gracias.
Es impresionante. La verdad
un
es que,
genio.
Fíjate que hemos oído veces y veces estos
da
sketches.
Igual.
Da igual, te sigue riendo siempre. Qué bien los interpretaba.
Sí.
Qué, joder, qué puntazo de tío.
Y algunos quisimos dedicarnos a eso de ponernos delante de un micrófono, delante
intentar
de una
hacer reír,
para
¿no?
intentar llegar a la suela de su zapato.
Ya ves, totalmente. Oye.
Dime.
Que lo conseguimos, ¿eh?
Cuidadito.
Por lo menos a la suela del zapato lo conseguimos.
Cuidadito.
Como los chicles.
Como los chicles. Ahí
llegamos,
estamos.
Llegamos a la altura del chicle.
Y pegamos igual.
Totalmente. Gracias, John.
Un abrazo.
Hasta ahora.